la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La política alimentaria en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Cruz Miguel Ortiz Cuadra, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao y es director de la Casa Roy, Museo Casa Roy, y que estudió este tema que estamos discutiendo en el programa de hoy y publicó un libro titulado Puerto Rico en la olla, somos aún lo que comimos. Cruz, me gustaría que nos dieras un trasfondo en términos de la y lo que tú has investigado, ¿verdad?, de cuál ha sido la política alimentaria de Puerto Rico desde los tiempos españoles.
Bueno, política alimentaria en el sentido estricto de la definición del término durante el periodo español es una respuesta compleja. Y tendríamos que ir al elemento de la agricultura, a las políticas agrícolas, al elemento del contrabando, a otros puntos bien importantes como por ejemplo el desarrollo del ganado cimarrón en el bosque de Puerto Rico, hasta que no se llena de población a lo largo de los siglos XVII y XVIII, no existe en términos específicos una política alimentaria. Sí existen, por ejemplo, reglamentaciones y ordenanzas municipales que van a regular los precios de los alimentos y las cualidades de los alimentos. Por ejemplo, hay un documento bien interesante del siglo XVII, principio del siglo XVII, que son ordenanzas redactadas por el Cabildo de San Juan en el 1622, con la intención de reglamentar el abasto de alimentos a San Juan, por ejemplo, estableciendo cualidades, estableciendo precios, y es un documento interesante, pero es un documento que también define, si lo leemos con detenimiento, define ya lo que yo llamo en mi libro una ascendencia de una cocina mestiza, porque los alimentos que aparecen ahí no solamente son los que llegan, sino los que se establecieron aquí, traídos por los europeos en el proceso de conquista, pero también los que se ha dado en el entorno y que conocían los indígenas y que siguieron transmitiéndose en sus hábitos alimentarios, en sus técnicas de cultivo. Pero una política así desde el Estado no la hay en un sentido sistemático.
Ahora, Cruz, ¿qué comían los puertorriqueños en esa época? ¿Y lo que comían, lo cultivaban aquí en Puerto Rico o lo importaban?
Bueno, vamos a tratar de verlo desde el principio de la conquista. Por ejemplo, existió lo que se conocía como o que se conoció y lo han definido algunos historiadores de la biología, el intercambio postcolombino, ¿verdad? Aquí a Puerto Rico y al Caribe, que fue la primera área de experimentación, arriban productos europeos y productos que se habían ido moviendo a través de África y del Medio Oriente al sur de España, que llegan aquí y que se convierten en productos, primero, para experimentación, como por ejemplo cítricos, como por ejemplo aceitunas, etcétera, pero esos productos no se dieron. Los que sí se dieron fueron unos alimentos que ya en el sur de España y en Extremadura y en Castilla-La Mancha conocían muy bien, que era por ejemplo el cerdo, ¿verdad? Y el cerdo se habituó rápidamente al ambiente tropical, saben que el cerdo es omnívoro, por lo tanto se fue diseminando y se le sumaban a eso las tecnologías de utilizar el cerdo ha venido a llamarse como una alacena con cuatro patas, y por lo tanto se va estableciendo inmediatamente, ¿verdad? En el caso del trigo fue muy complejo. ¿Por qué? Porque el trigo no se dio en el trópico, por lo tanto se dependió de la importación de trigo hasta fines del siglo XIX y todavía dependemos de la importación del trigo. Pero lo importante del trigo, en el caso específico de que no se dio, esa cualidad de no haberse dado como cultivo, lleva a los europeos a moverse a alimentos cerealísticos de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, el maíz, que aunque en principio no se comió en grano, ¿verdad? Una vez se dan cuenta que el trigo no se da, y ellos tienen una cultura altísima en términos de consumo de pan y de harina, pues empiezan ya a moverse un poquito al área del pan de casabe, ¿verdad? Que al principio fue y generó montones de neofobia, es decir, que yo no me como eso porque esto no es comida humana, ¿verdad? Y se mueven también al maíz, pero en su cualidad de harina, ¿verdad? Por ejemplo, el casabe se convierte en el alimento para las grandes navegaciones. Inmediatamente que se dieron cuenta de que era más fácil producirlo que producir pan, que además de que llegaba importado, llegaba siempre, la harina llegaba toda corrompida, toda dañada, ¿no? Pues se va moviendo a estos tipos de productos. Por lo tanto, ya se va originando unos simientes de una alimentación entrecruzada que va a caracterizar lo que vamos a ir comiendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Igual hubo otros productos que se arriban, ¿verdad?, que ya eran elementos de conserva, digamos, los pescados salados, ¿verdad?, las carnes saladas, ¿verdad? Los taínos sí comían proteínas y comían carne también. Mucha gente piensa ahí en un cierto modo nostálgico, ¿verdad?, de que los taínos pues eran fundamentalmente vegetarianos, pero los taínos comían lagartos, comían muchísimo pescado, y es muy posible que en todas sus ingestas diarias existieran proteínas. Pero en este proceso inicial de intercambio colombino, los elementos proteicos más importantes van a ser de la carne de cerdo y de la carne de res, ¿verdad? Algo que todavía nosotros tenemos un altísimo consumo, ¿no? En el plano específico del cerdo, el cerdo se va a estimular y se va a desarrollar por todos los ambientes montunos de la isla. La documentación de la época está llena, completamente llena, de alusiones a la cantidad de cabezas de ganado y de cerdos salvajes que hay por los montes. Por lo tanto, yo he dicho en mi libro también que el acceso a comer carne no era tan complejo como decía en el siglo XVII Damián López de Haro, que no había de nada. No, no había de nada cuando no se traía a la ciudad, pero en el monte los que podían subían y cazaban y comían carne. En el plano de los tubérculos, ya los indígenas conocían la yautía, conocían la batata, y estos tubérculos conocían la calabaza. Incluso en el plano de lo que llamo flavor principles, los taínos ya conocían el recao, el de hoja larga, eso es producto de las zonas húmedas de Centroamérica y pasa aquí al Caribe. Y conocían, por ejemplo, para el término de sabores también, el ají, conocían las habichuelas, ¿verdad? Por lo tanto, todo eso se va a complementar originalmente con los productos que traen y que se dan en el trópico y en el área del Caribe, ¿verdad? Por lo tanto, se van creando los cimientes, las simientes y los pilares sobre los que se va a sustentar una formación de una alimentación mestiza que yo digo en mi libro que ya para el principio del siglo XX, principio, está bien claramente definida, ¿verdad? Pero sí son la importación va a ser fundamental. ¿De qué? Harinas, por ejemplo. ¿De qué? Conservas marinas, por ejemplo, el bacalao, las arencas. ¿De qué? Conservas de carnes, por ejemplo, el tasajo, que van a ser productos importantísimos para cuando se empieza a desarrollar la plantación azucarera, como elementos proteicos para los esclavos de plantación, y como elementos importantísimos también para la alimentación de los soldados. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque en la medida en que Puerto Rico se fue fortificando a fines del siglo XVIII y cobró una gran importancia militar respecto al encuentro militar y las discrepancias militares y geopolíticas de España e Inglaterra, en ese proceso de fortificación y de aumento de las tropas en el siglo XVIII, la importación de estos elementos proteicos va a ser cada vez más importante, ¿verdad? Y claro, sumándole a eso la carne fresca que se le habilitaba a los soldados, traída desde los hatos ganaderos a través del abasto forzoso de carne.
Cruz, y en términos de la pesca, siendo Puerto Rico una isla, ¿por qué la pesca nunca ha sido un factor importante en términos de la dieta puertorriqueña?
Esa es la pregunta de los $18,500 millones. Hay varios elementos envueltos en el mundo contemporáneo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el que no se haya creado con un interés político económico específico una flota pesquera. No la ha habido, ¿verdad? Todavía seguimos pescando con las cooperativas de pescadores, que creo que hay alrededor de unas 70 y pico en Puerto Rico, pero con unos métodos considerablemente rústicos, ¿verdad? Y con equipo marítimo que no puede explorar más allá de las aguas territoriales, que ese es otro elemento. Otro elemento viene también en los juegos de poder entre el Estado y la Agencia de Recursos Naturales, por las vedas de pesca. Por lo menos ese es el argumento de los pescadores, ¿verdad? De que las vedas son demasiado extensas y que las políticas de captura son demasiado normativas, ¿verdad? Las cantidades que se pueden comer, que se pueden pescar en ciertos momentos. Por otro lado, están los elementos también de las profundidades. O sea, el norte de Puerto Rico tiene una profundidad enorme. Entonces, la pesca, la tecnología de la pesca de profundidad requiere unas grandes inversiones, ¿verdad? Por lo tanto, la pesca normal que nosotros tenemos en las pesquerías de la isla es una pesca que se da en el entorno de las 3 millas, quizás un poquito más allá, y aquellas pescadores de restaurantes grandes en Cabo Rojo, por ejemplo, pues que tienen unos buques mayores que pueden salir, pero no hay una política sistemática para ello.
Sí, porque es casi una pesca artesanal.
Correcto.
Que suba, por ejemplo, a España, en Francia, ellos tienen una política espectacular.
Claro.
Y pescan, y lo mismo en California,
claro,
en Estados Unidos.
Tu pregunta es extremadamente importante porque... por ejemplo, nosotros tenemos una cultura bacaladera enorme en nuestra culinaria, pues el bacalao es un alimento importantísimo que tiene unas vertientes culturales también muy asociadas al tema de las festividades religiosas, ¿verdad? Y esa es la gran pregunta, ¿por qué entonces se quedó el bacalao que se da en las aguas gélidas del norte, que todo es importado, ahora llega de China montones de cantidades, yo tengo las cifras por ahí, y no de pescado fresco, ¿verdad? Como tú bien sabes, tú puedes ir a Nahuatl y consigues pescado fresco, ¿verdad? Pero es pescado en las esquinas, digamos, así un poco hiperbólicamente. Así que hay varios elementos envueltos por ahí. Al día de hoy, el 80 y pico o más % del pescado que consumimos es pescado importado. De distintas otras fuentes, de China, de Chile, de España, del norte de África, del Mediterráneo, etcétera. Pero no existe una política sistemática para ello. Así que están esas vertientes. Sin embargo, sí nos hemos habituado a consumir una conserva marina, como es el bacalao, que todavía, fíjate la importancia en términos culturales, que todavía, por ejemplo, en las fondas de Puerto Rico, la mayoría de las fondas de Puerto Rico, tú ves por lo menos los miércoles o los viernes una confección con bacalao, ¿verdad? Que eso lo inserta muy bien en el calendario litúrgico. Antes había en el año calendario católico romano, habían alrededor de 100 y pico de días para abstinencias cárnicas. Por lo tanto, por ahí se va moviendo. Así que yo creo que eso puede ser una explicación. Todavía necesita una profundidad mayor en términos de explicación, pero yo pienso que esos tres elementos están entrando en juego ahí.
Cruz, ¿y qué sucede con la invasión de los Estados Unidos en el 98? ¿Cómo cambió la política alimentaria?
Vamos a verlo en el nivel de el hábito y de la cocina como acción, de utilizar productos que da la tierra y de utilizar productos que son importados, prácticamente no cambia. ¿Ve? Es decir, si tú vivieras en ese momento, el plato tuyo fundamentalmente iba a ser arroz, habichuela, alguna carne, normalmente carne de cerdo, alguna conserva marina, que fuera bacalao, ¿verdad? Y los hortalizas que diera la tierra, pero ese punto que ya está conformándose en el siglo XIX desde el siglo XVII, diría yo, y que en el XIX se está ya fijo en la alimentación cotidiana, no va a cambiar mucho. Lo que sí va a cambiar es la dependencia de esos alimentos, sobre todo importados. Eso sí, porque el mercado alimentario, la agroindustria norteamericana, crece exponencialmente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, las cifras que yo tengo por aquí disponibles, si en el 1901 se importaban 42 millones de libras de ajo desde los Estados Unidos, para el 1920 son 133 millones. Eso sí va a ocurrir. Y no quiero decir con esto que durante el siglo XIX y antes no se importara arroz desde España, obviamente, desde Valencia, por ejemplo, desde Sevilla, por ejemplo, y desde otras colonias, digamos, holandesas, inglesas, en Asia, que tenían, que llegaba ese producto, llegaba, lo importaban los españoles, llegaba a Barcelona o a Valencia, se procesaba y de ahí se pasaba a Puerto Rico. O sea, lo que quiero decir es que no quiero decir que en el siglo XIX no se importara arroz, pero la importación va a aumentar de formas considerablemente estelares entre 1900 y los primeros 20 años, y continuará, ¿verdad?, como está hasta el día de hoy. Y hoy día, claro, pues no importa, las regiones de producción de arroz que llegan a un saco de arroz nuestro, viene de Egipto, viene de Vietnam, viene de South Carolina, ¿verdad? Una bolsa de arroz, 3 libras de arroz nuestro, tienen montones de millas de voladas, ¿verdad? O en barco de arroz. Ese es un punto. El otro punto va a ser una cierta desestabilización del mercado de importación de bacalao, ¿verdad? Una vez nos desconectamos de España, el mercado bacaladero que venía desde Europa, y las reglamentaciones que regulaban la importación y los arbitrios y todo eso se van a desconectar, ¿verdad? Por lo tanto, entre 1898 y los 1910, curiosamente, el bacalao empieza a bajar, ¿eh?, la importación de bacalao. Y curiosamente, ¿por qué? Porque en lo que empiezan a engranarse los ejes para la importación de bacalao del norte de Estados Unidos, ¿verdad?, sobre todo Massachusetts, Labrador, etcétera, que va a ser el que entonces va a sustituir los papeles de bacalao importado desde España, a través de Portugal, a través de País Vasco, a través de Galicia, ¿verdad? Y entonces sí se va a manifestar eso, pero es en lo que los engranajes y la diplomacia norteamericana-española se ponen de acuerdo y finalmente se va a estabilizar, ¿verdad? Como te lo muestro aquí, el bacalao empieza a escalar dramáticamente en los primeros 20, desde el 1910 en adelante. Otro elemento que va a ser fundamental también a partir de Estados Unidos, de la invasión y de los cambios y del encaje de Puerto Rico en la política agroindustrial norteamericana, va a ser la harina de maíz, ¿verdad? Que también va a ver los porcentajes aumentar en detrimento, curiosamente, de la harina de maíz que se producía en Puerto Rico en el siglo XIX, porque se producía harina de maíz y habían regiones maiceras. Por ejemplo, todo el suroeste de Puerto Rico era una zona maicera con excelencia que le llamó la atención a los visitantes norteamericanos en el proceso de conquista, ¿verdad? Quedaron sorprendidos de la cantidad de maíz que se sembraba en Lajas, en Sabana Grande, en San Germán, hasta Mayagüez, Cabo Rojo, ¿verdad? Que todavía eso es interesante, porque tú vas a Cabo Rojo, uno de los staples que siempre está por ahí es el sorullito maíz, y las arepas de maíz, en el este, ¿no? En el este fundamentalmente son arepas de harina. Otro que va a impactar fuertemente es la importación de habichuelas secas, del tipo kidney, del tipo que consumimos, ¿no?, la famosa habichuela colora. Puerto Rico producía buenas cantidades de habichuelas rojas, coloradas y de otras, montones de variedades, pero el mercado productor agrícola de Norteamérica va a ver que Puerto Rico tiene un gusto específico, tiene una cocina ya formada, una gastronomía, unos hábitos alimentarios bien definidos. Por lo tanto, ese capital va a invertir y va a empezar a importar todos esos alimentos, sin contarte otros más que han ido creciendo en el siglo XIX, que son los enlatados. Eso sí empieza como novedad, ¿verdad? Hoy mismo estaba leyendo en un periódico que a mí me hicieron una entrevista hace como un mes atrás sobre el coquito, ¿no? Y yo digo en esa entrevista que es sorprendente que los libros de cocina que se publican desde el 1859 hasta el 1940 no exista una receta de coquito, tal y como la sabemos hoy, ¿no? Y que la primera que aparece, que es una similar, aparece en el 1948. Lo que me llevó entonces en la entrevista a concluir que había que esperar a que se popularizara, ¿verdad? Se diseminara por los canales de la distribución al detalle la leche condensada, ¿eh? Que es la que se le introduce, porque coco había y hacíamos leche de coco. Así que esos sí elementos de enlatados van creciendo en la industria alimentaria norteamericana desde la Guerra Civil, y cuando se produce la invasión y el enchufe nuestro al mercado norteamericano, obviamente los enlatados van a jugar un papel importante.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Política Alimentaria en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Cruz Miguel Ortiz Cuadra, quien es un estudioso de este tema y profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. En el segmento anterior estábamos hablando de cómo la política alimentaria cambió en Puerto Rico a raíz de la invasión de los Estados Unidos en el 1898. Y estabas hablando de cómo aumenta la importación. Tenemos que recordar que en ese momento es que los americanos crean toda la cuestión del monocultivo, y entonces sí, empiezan a coger más y más tierras para convertirla en tierras productoras de azúcar. Así que eso tuvo una repercusión nefasta en términos de Puerto Rico y el cultivo de frutos y vegetales,
¿correcto? Eso es correcto, definitivamente. Las estadísticas de producción entonces muestran una relación concomitante entre aumento de tierras cultivadas con caña y lo que yo llamo en el libro descultivación. Atacó dos puntos específicos. El arroz. Puerto Rico producía arroz en el siglo XIX, combinado con la importación, obviamente, pero todavía producía alrededor de 44 millones de libras de arroz criollo, ¿verdad? Y se combinaba con la importación de arroz que venía, como le expliqué, de los canales valencianos a través del comercio. Pero el arroz, desde que empezó a establecerse, se me pasó decirte que fue otro de los alimentos que llegó. El arroz no es oriundo del trópico. Llega como el parte del intercambio colombino. Y se habituó muy bien a las zonas húmedas de Puerto Rico. Por varias razones. O sea, el arroz Oriza sativa, que es el arroz normal que consumimos nosotros, es una especie que se da también en áreas húmedas, como el caso de los arroces en Valencia y los arroces en Sevilla. Por lo tanto, aunque a principios de la conquista lo traen los europeos, como yo he documentado, lo traen ante todo en pequeñas cantidades, lo que evidencia que era para comer y no para sembrar. Posteriormente, con el arribo de grandes cantidades y del inicio del comercio esclavista sistemático, empiezan a traerse, a llegar africanos esclavizados que conocen el cultivo del arroz, porque las zonas de África Occidental, desde donde precedieron los primeros cargamentos grandes de esclavos, conocían el arroz de la especie Oriza glabérrima, que es un arroz incluso más importante y más resistente a la salinidad de la agua. Así que te estoy haciendo esta historia para entrarte en el tema de cómo la caña, la extensión del latifundio impacta al cultivo del arroz criollo. Así que en la medida en que se van dando estos dos factores, importación de grandes cantidades o llegadas, arribadas forzosas, ¿verdad?, de africanos en el Middle Passage, llegando aquí con una cultura arrocera ya definida desde antes del descubrimiento, con un arroz de una variedad mucho más resistente a la salina y con tecnologías de cultivo que no eran extrañas al llegar a estas tierras. Son zonas con ecosistemas similares, son zonas húmedas, ¿verdad? Ellos conocen ya el tema del arroz de humedal, la regulación de las aguas, etcétera. Pues por lo tanto, en las zonas costeras, ricas en humedales, sobre todo las zonas que van desde que circulan desde el noreste, del norte hacia el este de Puerto Rico, el sur de Puerto Rico, van a ser zonas de gran producción arrocera. Y por eso Íñigo Abad en el siglo XVIII encuentra, cuando habla empieza a moverse entre Boca de Cangrejo y lo que hoy es Loíza, empieza a decir, desde la vertiente de los montes caen unas aguas que utilizan muy bien los negros para producir arroz. ¿Ves? ¿Qué es lo que me llevó a mí a decir una cosa? Teníamos arroz en buenas cantidades, una población baja, por lo tanto la relación de consumo por cabeza de persona es bastante buena. Y además, algo que casi nadie conoce y que no lo consideran en la historiografía de la alimentación, es el papel de los africanos esclavos en el desarrollo del cultivo del arroz y en la instalación del arroz en nuestra dieta. ¿Ves? Nosotros a veces ni nos preguntamos eso, ¿sí? ¿Por qué todavía el plato central, un plato de comida del medio es el arroz? ¿Ves? Si el arroz no era de los taínos, en donde se empezó a sembrar arroz, los taínos cogían ostiones y bueyes. Por lo tanto, ¿quién es el papel determinante ahí? Pues los africanos que tenemos, que conocen la tecnología del arroz, conocen un arroz que es resistente a la salinidad. Y obviamente después, con el proceso colonial y los mercados del Imperio Español, pues va a llegar arroz de Filipinas, ¿verdad? Todavía en el siglo XIX había un arroz que le llamaban Pullilargo o el Colorado, que era una variedad que había llegado. Entonces, claro, en el siglo XX, el desarrollo de la gran industria azucarera va a empezar a utilizar y a decantar las zonas húmedas para sembrar caña. Por lo tanto, empezó a darle un impacto definitivo y fuerte al cultivo del arroz. No quiero decir que la hacienda azucarera del siglo XIX no la hiciera también, pero era un proceso mucho más lento, pero el desarrollo del latifundio siglo XX, francamente, lo va a desestabilizar. Un ejemplo bonito de esto es, por ejemplo, en Macao. Existe hoy un área de reservación natural que se llama la Laguna Santa Teresa. Y si usted va hoy a la Laguna Santa Teresa, uno de los highlights que le ponen en el tour es una super bomba que dragaba el agua de las zonas de los humedales de todos los barrios húmedos de Humacao donde se sembraba caña, de la central Pasto Viejo, para ser más específico. Y eso era lo que hacían, secaron la laguna. Eso eran zonas de humedales. ¿Y qué pasa? Una vez se fue la bomba, la industria azucarera en los 60 empezó a mermar, el cultivo, el latifundio, pues finalmente la laguna volvió a su nivel, que es como se está hoy, ¿verdad? Por lo tanto, eso nada más ilustra el papel de cómo el gran latifundio impacta zonas agroecológicas de cultivos que ya se habían convertido en alimentos centrales, como es el caso del arroz. El maíz, por otro lado, tiene una gran relación también con el desarrollo de las grandes plantaciones azucareras, los grandes latifundios. Y es que el maíz producía y era muy, muy, muy susceptible a la changa, ¿ves? A insectos que se le pasaban entonces a la caña. Por lo tanto, aunque no hubo una ley que lo definió, sí yo he visto boletines del Departamento de Agricultura de principios del siglo XX que están haciendo experimentos para eliminar la changa, y que si no tenían la opción de conseguir algún insecticida que acabara con la changa en el maíz, simple y llanamente se le iba a prohibir a los agricultores en el entorno de las plantaciones que sembraran maíz, ¿verdad? Y eso se suma también al poder de la importación y a los grandes importadores puertorriqueños. Hay que verlo también, porque no son norteamericanos que ponen, obviamente, pero aquí existen grandes comerciantes que habían tenido un crecimiento económico a lo largo del siglo XIX y muchos de ellos españoles que se quedan en el proceso de cambio colonial, y que vieron todas las oportunidades y dijeron, pues vamos a importar arroz, vamos a importar maíz, vamos a importar bacalao, ¿verdad? Y eso se queda. Todavía hay descendientes por ahí, Ballester, hermano, y mucha gente que sea importante.
Cruz, ¿y cómo afecta la depresión en términos de la política alimentaria y el problema de el proyecto del nuevo trato y la PRA y la PRERA?
Sí. Otra muy importante pregunta. Nosotros a veces no miramos que nuestra, lo que Sidney Mills se llamó la matriz. Es decir, si tú miras un plato, ¿qué es lo que hay ahí dentro? ¿De dónde viene? ¿Qué parte es la mayor? Cuando sirven en un restaurante o en una fonda, ¿qué es lo más que te sirven? Y tú miras el plato, ¿cómo está servido? Esa es la matriz. Pues Mills llega a decir que ya desde fines del siglo XIX existe en el Caribe, como sociedad preindustrial, una matriz alimentaria definida. Y el centro se convierte en carbohidratos. Él le llama a lo otro la legumbre, que en este caso son las habichuelas, ¿verdad? Y una periferia, es decir, unas pequeñas porciones de carne y de carne salada, que entonces prácticamente lo que añaden es un poco de sal, un poco de proteína y sabor, ¿verdad? Esa matriz se va a solidificar más durante la depresión. ¿Por qué? Porque la importación de otro tipo de alimentos durante la depresión va a empezar a regularse y a escasear varios productos, ¿verdad? Por lo tanto, va a tener un tremendo impacto sobre la forma como la mayor parte de los puertorriqueños, no estoy hablando de la clase rica tiene su acceso a distintos alimentos, ¿verdad? Va a tener un gran impacto en el caso de cómo los puertorriqueños van a empezar a comer, ¿verdad? Y a simplificar su dieta. O sea, los estudios que después se hacen en el 49 por Lydia Roberts, Patterns of Living of Puerto Rican Families y otros estudios del Departamento de Agricultura y de la revista Agricultura muestran que el acceso a los carbohidratos, a los tubérculos, al plátano, era lo fundamental, ¿verdad? Por lo tanto, la depresión va a generar también un aceleramiento de esta matriz. En términos de política alimentaria van a ocurrir dos cosas. Primero, el nuevo trato va a crear, o Roosevelt específicamente en Estados Unidos, va a empezar a crear un comité de nutrición. Y lo crea, y a quien pone como directora de ese comité de nutrición es a la importante antropóloga Margaret Mead. Y Margaret Mead va a tratar de empezar a discurrir con un modelo nuevo de interpretar las dietas para hacerlas más saludables, ¿verdad? Y Margaret Mead se va a mover de lo que se conocía como los mínimos requisitos, ¿verdad?, de alimentación, de ciertas proteínas, de ciertas vitaminas, etcétera, a lo que ella llamó los alimentos protectivos, ¿ves? Alimentos protectivos, es decir, los verdes, las calabazas, ¿verdad?, todo aquello que tenía probabilidades de combinarse con carbohidratos y legumbres, arroz, habichuelas, y pequeñas porciones de carne, pero que produjeran energía, ¿ves? Energía, porque se entendía que durante la depresión lo más que había que hacer era crear todos los elementos que crearan y sacaran a la población de ese estado de malnutrición que generó la propia depresión. Ese modelo se va a empezar a implementar en Puerto Rico, ¿verdad? Por eso es que a través de la Universidad de Puerto Rico, a través de los programas que creó la PRERA, a través de otros programas intermedios que se crean también como parte de todo el proyecto del nuevo trato y la implementación aquí de la PRERA y la PRA, se van a fomentar montones de estudios desde la Escuela de Medicina Tropical, desde la Escuela de Economía Doméstica, desde la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, lanzando a estas personas a los campos para tomar y tener evidencia de cómo se están alimentando, ¿verdad? Importante por demás es que, aun cuando no se lograron cambios en el plano nutricional, sí crearon un entrenamiento. Eso es importante, de los cuales se va a nutrir Muñoz después en los 40, ¿verdad? O sea, generó un ejército de mujeres, sobre todo mujeres, algo que hay que investigar también importante en términos de género, que se van a dedicar a la investigación de campo en el Puerto Rico de la década de la depresión. ¿Sí? Así que tenemos dos elementos. los precios escalan, sin duda, la importación también se reduce, ¿verdad? Y por otro lado, hubo una atención sistemática, sin duda alguna, y con buenas intenciones también, de la política del nuevo trato para tratar de encajar con el programa que tenía Margaret Mead en el Comité de Nutrición Federal, que lo creó Roosevelt en el 35.
Ahora, ¿cómo complica la situación la Segunda Guerra Mundial? Donde ahí, pues, como estábamos hablando, o sea, casi toda la comida venía importada y entonces no, los barcos no podían moverse porque estaban los submarinos alemanes. ¿Cómo afectó todo eso?
Pues ni te cuento, es también otro de los elementos de nuestra historia económica y social y política que conforman también lo que comemos hoy día, ¿verdad? Los patrones, las expectativas, los significados que tiene la comida nuestra, ¿verdad? Arroz, habichuelas, harina de maíz, carne salada, bacalao y otros productos que ya formaban parte de la alimentación cotidiana de la mayor parte, estoy hablando del 98% de la población puertorriqueña, comienzan a escalar, como te dije al principio, entre 1900 y 1930. Todavía en 1940 habían cifras de importación de bacalao altísimas. O sea, claro, ya estamos metidos completamente en una dependencia en la producción de alimentos importados. Ahora, cuando se desata la guerra, las colonias caribeñas de las grandes potencias imperiales, estoy hablando de Estados Unidos y de Inglaterra, se vieron en la circunstancia de que son islas. Importante entender esto, porque muchas veces hablan del caso del barco este que se hundió ahora y que hubo unos días que no llegó comida a Puerto Rico. Ese es el caso de hoy, que se puede agravar grandemente con otras circunstancias, un terremoto, que se cierren los puertos, algo que ha hablado mucho Mirna Coma en su tesis. Pero la primera gran circunstancia que nos dimos cuenta que la dependencia y la circunstancia de ser una isla y los efectos que eso puede tener sobre la alimentación al interior de Puerto Rico fue la Primera Guerra Mundial. Claro, eso se perfilaba. Lo perfilaba Roosevelt, se lo habían dicho sus asesores, se lo habían dicho los gobernadores militares aquí en Puerto Rico en el proceso de construir la base, Roosevelt Roads. Hay documentación sobre eso.
Pero hablaste de la Primera Guerra Mundial.
De la Segunda. Pero durante la Primera ocurrió también. El problema es que durante las guerras, en épocas donde la aviación aérea mercantil no está tan desarrollada, el transporte marítimo es el fundamental. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Estados Unidos durante las guerras, aun cuando Estados Unidos en la Primera no interviene directamente, sí es mercader, ¿verdad?, y de piezas para el frente, en el caso de la Primera, ¿no? Por lo tanto, los espacios de los buques para alimentos se reducen, ¿eh?, y se le da prioridad a los equipos de guerra, a los neumáticos, etcétera. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial de forma más contundente, ¿no? Y ya los militares que estaban aquí en el 39 le van anunciando al presidente que eso podría pasar aquí. Y el asunto ahora entra en juego del temor a un levantamiento en un crecimiento que venía sostenido el nacionalismo puertorriqueño. Y dice, bueno, si pasan hambre, esto va a venir de esta forma. O sea, todas las grandes revoluciones siempre se han producido por comida, porque hay hambre. Bueno, tenemos esa circunstancia. Si las islas se quedan sin comida, estamos chavados. Porque hay un crecimiento del nacionalismo. O sea, todo eso coincide con la búsqueda de un líder político que se aleje un poco del nacionalismo. Okay, pero en el 41, en noviembre, cuando nombran a Rexford Tocqueville, él viene con esa intención, ¿verdad? Él está claro en su primer mensaje a la legislatura de que los tiempos que vienen van a ser críticos, que hay que crear distintas agencias para tratar de regular el comercio de importación, que no debería estar implicado directamente el gran comercio importador en las políticas que desarrolla el Estado, ahorita te voy a leer cuáles son las agencias que crea, y fijar precios y regular cantidades que se podían dar. Él anuncia eso en la legislatura y, por lo tanto, en la próxima mensaje que hace en octubre del 42, dice, esto es lo que vamos a hacer, y empezó a crear agencias, ¿no? El racionamiento está íntimamente ligado, como tú señalas, con la importancia de las aguas territoriales y la importancia del Atlántico Sur, del Mar Caribe, como áreas de navegación para las flotas mercantiles que traían alimentos a las islas. Yo te voy a enseñar una de las políticas que adoptó Tocqueville. A través de sus asesores en Estados Unidos con el Departamento Interior, dijo, espérate, para que no nos ataquen las flotas mercantes para abastecer estas islas, porque si los dejamos enmayados, pueden haber sublevaciones, y porque si los vamos a usar por la guerra, para la guerra tenemos que dejarlos alimentados, pues crean lo que se llamó un Land Water Route, ¿verdad? Donde entonces hicieron una ruta para abastecer las islas del Caribe, desde Mobile, en la Florida. Los alimentos llegaban de la agroindustria en tren hasta Mobile. En Mobile se pasaban por barco a La Habana. De La Habana se pasaban por tren a Santiago. De Santiago se dividían. Uno iba a Jamaica en lancha, ¿verdad? El otro seguía hasta el este de la República Dominicana, y de ahí pasaba a Mayagüez. ¿Ves? El Land Water Route, que se creó en el 1942.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Política Alimentaria en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Cruz Miguel Ortiz Cuadra, quien es profesor de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. Cruz, estábamos hablando en el segmento anterior sobre la ruta que se utilizaba marítimo terrestre para traer alimentos a Puerto Rico. Y cómo Tocqueville manejó toda la cuestión del racionamiento de la comida, porque no llegaba, porque era una combinación de, venía ya de la Gran Depresión combinado con lo de la guerra, la Segunda Guerra Mundial.
Es correcto. Como te comentaba, Tocqueville ya estaba anunciando desde su primer mensaje a la legislatura que los tiempos que se avecinaban eran tiempos aciagos y que había que diseñar una política, una economía política de manejo de los alimentos importados, en la que tratara de neutralizarse un poco el papel de los grandes importadores, que estaban representados en ese momento por la Cámara de Comercio, el señor Filipo de Hostos, y el papel del Estado, ¿verdad? Tocqueville tenía una visión muy, muy clara, como el papel que debía hacer del gobierno en términos de administrar a sus ciudadanos, ¿verdad? De hecho, el origen de este trabajo es un curso que se llamaba así, Economía Política del Estado, durante el nuevo trato. Entonces, el caso es que Tocqueville, en su segundo mensaje a la legislatura, dice, tenemos que empezar a crear unas agencias porque el racionamiento es evidente. Empezó a bajar la importación de arroz. En efecto, se llegó a pasar una ordenanza de que se le podía dar a una familia semanalmente solamente 3 libras de arroz, ¿eh? Cuando los estudios que yo tengo de la depresión mostraban que las personas en una semana, una familia en una semana, en un día, perdón, podía consumir 2.5 libras de arroz en promedio, ¿eh? Así que ese racionamiento venía de calle. Entonces, para que la población no asociara el racionamiento y la inexistencia de grandes cantidades de arroz en el mercado de la isla, Togwell dijo, mira, vamos a tratar de sacar un poco a los comerciantes importadores para que la población no asocie eso con el gran comercio y haya la posibilidad de revueltas, que de hecho las estaban habiendo en distintos, había robos en los comercios, Ponce fue un ejemplo clásico. Así que Togwell crea varias agencias. La Comisión de Alimentos y Abastecimiento General, el 17 de noviembre del 41. Crea la Administración de Mercados Agrícolas. Crea la Oficina de Administración de Precios. Crea la Administración de Distribución de Alimentos, estas son en el 42, y la Administración General de Suministro. Algunas de ellas fueron suplantadas en el momento en que se continuó la guerra, pero la intención era esa. Prácticamente diseñar un plan de distribución en la isla en la cual los comerciantes quedaran un poco al margen y fuera el Estado quien asegurara, aunque fuera un abasto mínimo y una llegada efectiva a la población. Obviamente, pues por eso también se diseñó el Land Water Route, ¿verdad? Un poquito para tratar de minimizar la posibilidad de ataques a los buques mercantes que traían alimentos a las diversas islas en el Caribe. Pero, ¿cómo queda entonces organizada esa visión de Togwell en el plano de la distribución de alimentos? Pues primero, recibió 15 millones de dólares del Departamento del Interior para crear lo que se llamaron los Civilian Food Reserve, ¿verdad? Y de esos 15 millones es que él va a empezar a trabajar el tema de cómo regular las importaciones, regular los precios, porque existía también el problema de que las regulaciones que se estaban implementando en Estados Unidos para los precios de los productos de alimentos no aplicaban aquí, ¿verdad? Que por lo tanto al importarse los precios subieran, pues no. Togwell dijo, yo me encargo de esto, yo voy a regular el precio a través de la Oficina de Administración de Precios, y crea, con esos 15 millones de dólares, pues crea esa Administración General de Suministros, que se va a encargar de crear centros de recibo. Los alimentos que llegaban desde afuera, a través del Land Water Route por Mayagüez, entran a ciertos centros de recibo, que son Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Cagua, Ponce y San Juan. Y desde aquí, en camiones sufragado por el Estado, ¿verdad? Bueno, en este caso por la Administración General de Suministro, ¿verdad? Se pasaban a centros de distribución en 14 municipios. Es decir, que están eliminando de la cadena de suministro, están eliminando a los grandes importadores, aun cuando posteriormente le dieron un pequeñito espacio en términos del comercio al detal, ¿verdad? Se temía entonces el agiotismo, o habían montones de noticias en los periódicos en el sentido de que habían comerciantes que acumulaban las mercancías y después las vendían a sobreprecio, mercancías dañadas, arroz con gorgojo, etcétera. Así que Togwell, con esa visión de administrador, empieza también a trabajar en esta línea con la intención de crear esto. Otro apunto importante de Togwell es la creación y la asignación de mucho dinero para la creación de comedores escolares, ¿verdad? Y aquí trabajar un poco con el proyecto de Margaret Mead. Margaret Mead decía que los alimentos que podían mantener a una población energizada, ¿verdad?, tenían que ser los llamados protectivos, pero esos protectivos se tenían que combinar con proteínas. Ahora, en la guerra, la agricultura, el cultivo, la crianza de ganado, pues se vio afectada también en este famoso racionamiento. Y, por lo tanto, se le asignó dinero a la industria alimentaria norteamericana para que empezara a manufacturar carnes enlatadas. Carnes enlatadas de derivados de órganos de los de las reses, del cerdo, de la lengua, de los intestinos del pollo, etcétera, que pasaron entonces a ser alimentos enlatados que se distribuían en los comedores escolares y de los cuales todavía nosotros comemos uno, entre ellos el corned beef, ¿verdad? El Spam, por ejemplo, las salchichas Viena, todo eso empezó a pasarse a los comedores escolares y ya para el 1946 había 1.335 comedores. Se atendían a 179.812 niños diarios y anualmente se servían 29.6 millones de comidas. O sea, este plan tenía de fondo alimentar a la población. Y yo a veces pienso que no con tanto un sentido filantrópico, posiblemente estaba ahí también metido, pero era con la intención de no crear un ambiente de susceptibilidad política, de levantamientos políticos en un momento crítico, que es la guerra, y en un momento en que Puerto Rico geopolíticamente era necesario para el ejército y la marina norteamericana.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Política Alimentaria en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado el doctor Cruz Miguel Ortiz Cuadra, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. En el segmento anterior estábamos hablando sobre Rexford Togwell, que fue el último gobernador estadounidense en Puerto Rico, y que él era un economista, había sido profesor en la Universidad de Columbia. ¿Qué tú dirías, Cruz, que fue la contribución más grande que hizo Togwell en términos de la política alimentaria en Puerto Rico, que todavía tengamos algunos de estos efectos aquí en Puerto Rico?
Bueno, Togwell tenía también experiencia allá con Roosevelt en términos de diseño de política pública durante la Depresión, y Togwell viene decidido y reconociendo también la situación de la guerra, viene decidido a implementar su visión de mundo y de su visión política, ¿verdad? Togwell era un hombre que había sido muy cuestionado también en Washington por sus ideas sociales, ¿verdad? Pero él viene aquí decidido a poner en práctica su proyecto, y es curioso que aquí en ese momento la Marina y todas las altas esferas de las Fuerzas Armadas norteamericanas no intervinieran con políticas de esa índole, de tipo social, socialista, ¿verdad? Porque obviamente la Marina, se ponía en precario el valor, la estabilidad geopolítica de Puerto Rico. Por lo tanto, mira, si hay que dar comida, hay que implementar estas medidas que son de corte de control estatal sobre la administración del capital, pues hay que implementarlas. Así que lo dejaron tranquilo. Y todas estas agencias que crea él, a la larga van a quedarse en Puerto Rico, ¿verdad? La Administración General de Suministros, la Oficina de Regulación de Precios de hoy DACO, ¿verdad? Y lo importante también es el personal tecnocrático que estas agencias van a generar, que son puertorriqueños, que después pasarán a trabajar en los proyectos de Muñoz. Por ejemplo, Fernández y Cern fue el que dirigió la Administración General de Suministros. Y diseñaba política también, y fue el que se ideó el esquema de distribución de alimentos regulado por el Estado, ¿verdad? Y que son van a ser personajes determinantes posteriormente. Contribución en el plano de indirecto, ¿verdad?, de la política puertorriqueña, pues no hay que dudar, y no hay que dudarlo, que la creación de estas agencias y el resultado que se empezaba a ver en términos de la regulación y distribución de alimentos, en términos de algo que no te había comentado también, que estas agencias distribuyeron semillas, ¿okay? Porque había un gran conflicto con los centralistas, que le dijeron tienen que sembrar arroz y no lo hicieron, no solamente algunos que otros y se dedicaron a eso, así que el Estado empezó a distribuir semillas de distintos cultivos. Fíjate que se le está dando a la población las herramientas para la producción agrícola, o sea que se está apostando a una producción agroalimentaria puertorriqueña, ¿verdad? Que después Muñoz la intentará.
Ahora, en ese tema, Cruz, Togwell decía que Puerto Rico podía ser autosuficiente alimentariamente.
Y todavía también.
Y él se sorprendía tópico, que como Puerto Rico, teniendo el clima que tiene, la tierra, no aprovechaba ese recurso.
Sí. Permíteme decirte que Yo hice muchísimas entrevistas cuando escribí el libro de Puerto Rico en la olla, tratando de averiguar cómo la población más rural pasó el tema del racionamiento. ¿Tú puedes creer que mucha gente decía, no, yo no pasé hambre? ¿Eh? ¿Por qué? Porque todavía existía una pequeña agricultura en la cual estos pobladores puertorriqueños de la ruralidad podían accesar fácilmente de comida. Volvíamos al siglo XVIII, con Íñigo Abad diciendo que con un plátano que tuvieran, O'Reilly, que con eso vivían. Y yo me quedaba sorprendido, ¿verdad? Pero aún con eso, Towell distribuye semilla, implementa programas que se habían implementado en Estados Unidos a través de los programas 4H, ¿verdad?, del Servicio de Extensión Agrícola, que distribuyen semillas y crearon también cooperativas que se llamaron los Victory Gardens, es decir, en las escuelas se crearon. De manera que había una... se estaba mostrando la posibilidad de que Puerto Rico podía otra vez ser autosuficiente para específicamente los cultivos alimenticios, los cultivos protectivos, que era el discurso de la nutrición, ¿verdad? Se me pasaba a decirte también que de las contribuciones de Togwell es una visualización clara de que había que implementar el modelo de Margaret Mead en términos de los alimentos protectivos, y trae a Puerto Rico la que fue la asesora directa, la segunda en mando de Margaret Mead, la trajo aquí a Puerto Rico, y que después, y que en Estados Unidos, después de Margaret Mead, esa señora dirigió el Comité de Nutrición, trajo aquí a Puerto Rico a Lydia Roberts. Lydia Roberts merece una tesis doctoral porque ha quedado escondida en la historiografía puertorriqueña, posiblemente porque era economista del hogar, nutricionista y mujer, ¿verdad? Y no le han entrado a estudiar a esta persona. Esta persona en 1943 se metió en la UPI y hizo el primer simposio de nutrición con la intención de crear el modelo de MET aquí, y reunió a todas las economistas del hogar, definió la trayectoria que iba a seguir la Escuela de Economía Doméstica hasta prácticamente los 1970, ¿verdad? Todavía Lydia Roberts en el 60 estaba aquí en Puerto Rico y estaba investigando comunidades rurales, ¿no? Así que también crea el Comité de Nutrición, que se llamó, que esa es otra gran contribución de Togwell al permitir y traer a esta señora Lydia Roberts, que se quedó en Puerto Rico y murió en su propio escritorio en la Escuela de Economía Doméstica, que creo que hoy día lleva su nombre, Lydia Roberts. Así que otras cosas importantes, pues por ejemplo experiencias administrativas, como te comentaba, muchos funcionarios se convierten en burócratas intermedios, y otros médicos, por ejemplo, que trabajaron en todo el proceso, Pablo Morales Otero, montones de otras personas importantes que la Escuela de Medicina Tropical, ¿verdad?, profesionalizan otras ramas del trabajo femenino, por ejemplo, el magisterio. Tú sabes el papel que juega la IUPI en ese proceso de diseminar un discurso alimentario durante el racionamiento, trabajo social, etcétera. La militarización física de la isla, eso no hay que dudarlo, y la solidificación del Partido Popular, que ese es un tema que merece otro espacio aquí, porque se estaban cumpliendo los lemas y la política y la estrategia que tenía el Partido Popular desde Muñoz cuando lo crea, que era pan, es decir, dar comida, tierra, estaban repartiendo tierra, de ahí la libertad, que es un concepto que él entendía, que con esas dos cosas se alcanzaba la libertad, no era la libertad política, era la libertad espiritual.
En el programa de hoy hemos discutido la política alimentaria en Puerto Rico. Vemos como desde el siglo XVI Puerto Rico tiene una política, aunque no formalmente, pero había una estrategia en términos de alimentar al país, y que Puerto Rico viene de una época en la cual cultivaba la mayoría de los productos que consumía, a una que es la actual, que es la cual, en la cual importamos prácticamente todos los productos que se consumen en Puerto Rico. Y hablamos en el programa también sobre Rexford Togwell y cuál fue el rol importante de él en términos de la política alimentaria, particularmente en un periodo complicado como el de la Gran Depresión y el de la Segunda Guerra Mundial, donde había que racionar en la alimentación en Puerto Rico. Gracias, Cruz.
Encantado.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.